Juana Ortiz de Zárate es el tema de nuestra charla de hoy. La vida de esta muchacha, Juana Ortiz de Zárate, empezó en una de las fincas que su padre poseía en Potosí en el año 1561. Juana era hija de una princesa india llamada Leonor Yupanqui. Yupanqui era el nombre de la familia real del Inca, ¿no? Y era hija también del rico español Juan Ortiz de Zárate. Leonor Yupanqui, la mamá de Juana, era amada y respetada por todos, ¿no? Su ascendencia era ilustre, ya que era hija de Manco Inca Yupanqui, hijo a su vez de Huayna Capac, linchado por los españoles en 1544. Leonor no había renegado de sus creencias, parece que creía todavía en los dioses quechuas, y su marido no le había impuesto las suyas. El viejo Juan Ortiz de Zárate le dijo: usted crea lo que quiera, que está bien. Una real cédula la había declarado mujer noble y libre, no obligada a religión alguna. Su hija, Juanita, eso sí, fue educada en la fe cristiana. En aquella finca de Potosí solían reunirse algunos hidalgos a jugar al desconfío. Entre ellos, nada menos que el joven Juan de Garay, que había llegado al Perú a los 14 años, acompañando a su tío, Pedro de Zárate. Juan conoció allí a Juana Ortiz y quedó deslumbrado por su incipiente belleza. Era pelada.
Mira.
Incipiente quiere decir pelado, ¿no?
Incipiente quiere decir calvicie.
Claro. A ver, me dicen que no los del equipo de producción. ¿Cómo que no?
Bueno, es un error.
Quedó deslumbrado por la belleza de Juana, que era una morocha hermosísima. Bueno, la cosa quedó ahí. Juana dejó de ver a Garay por mucho tiempo. Él estaba en la fundación de Santa Cruz de la Sierra, quiero decir que estaba fundando, ¿no? No que pertenecía a una fundación que ayudaba a los pobres. Allí se quedó largos años. Por noticias que llegaban a su padre, Juana se enteró de que Juan de Garay se había casado en Asunción con Isabel de Becerra, una de aquellas valientes mujeres que, como contamos alguna vez aquí mismo, habían cruzado a pie la selva desde el Atlántico para llegar a Asunción. Un día, la tranquilidad de aquella finca de Potosí desapareció, porque al viejo Juan Ortiz de Zárate se le ocurrió, se le metió en la cabeza, ser adelantado del Río de la Plata y fundar ciudades y puertos en aquel lejano litoral. En procura del cumplimiento de estos sueños, quiso viajar a España para entrevistarse con el rey Felipe II. Su plan, como ya he dicho, era fundar ciudades entre las que figuraban el despoblado puerto de Santa María del Buen Aire, que ya había sido fundada por Pedro de Mendoza, pero que así había sido abandonada por razones que todos conocemos, y ahí estaba, muerta de risa, sin que nadie la ocupara. Como ayudante de Ortiz de Zárate en el viaje a España iba el licenciado Matienzo, que de acuerdo a su nombre parece que es el que le llevaba mate a Ortiz de Zárate. Bueno, y así le escribieron al rey Felipe acerca de la urgente necesidad de abrir puertas a la tierra y poblar el antiguo puerto de Santa María del Buen Aire. El rey no contestó mucho, pero Ortiz de Zárate piantó a España, los dejó a los familiares en Chuquisaca, hoy se llama Sucre Chuquisaca, ¿no? Y piantó para España. Las cosas no anduvieron muy bien en el viaje, porque fueron abordados por piratas franceses, les afanaron todo, hasta la ropa que tenían puesta, y lo dejaron en calzoncillo en medio del río. Ortiz continuó el viaje hacia España, en calzoncillo, en busca del permiso real. Se entrevistó con el rey y lo confirmaron en el adelantazgo del Río de la Plata. Pero además reconocieron a su hija Juana como legítima heredera de sus bienes y también del título ese de adelantado, y también la promesa de un marquesado a quien la desposara. Es decir, dijo: mira, el que despose a tu hija, Juan Ortiz de Zárate, se hará marqués. Bueno, una vez logrados todos estos objetivos, Juan Ortiz de Zárate dedicó todos sus esfuerzos en preparar su expedición fundadora, ¿no? Y empezó ahí en España, juntar niato, marineros, lo que sea. Pero no fue muy fácil, porque había un sentimiento de repulsión hacia esas tierras cuyo nombre, que es el nuestro, prometía riqueza, ¿no? La expedición de Mendoza había sido un desastre, ya lo sabía usted, así que muchas ganas no tenían de venir para acá. Según las crónicas, en la travesía se embarcó la escoria de Andalucía. Gente que no tenía nada que perder, perseguidos por la justicia, marginales de esos que abundan en los puertos. Y dice aquí, los resultados fueron desastrosos. Se quedaron sin víveres y murieron 60 de inanición. Pero ¿y por qué? Quedarse sin víveres es una consecuencia determinista de haber embarcado perseguidos por la justicia. ¿Por qué se quedaron sin víveres? Se quedaron sin víveres porque sí, qué sé yo, lo habrá agarrado una tormenta.
Claro, alguna cosa.
Pero no porque fueran marginales. Bueno, el peor desastre lo sufrieron en San Gabriel, aquí en Colonia, Uruguay, donde 100 españoles fueron masacrados por los charrúas, que sin duda conocían sus antecedentes.
Había llegado la noticia.
Claro. Bueno, hasta que al final les llegó, a los pocos que quedaban, una ayuda providencial. Los vinieron a socorrer los capitanes Díaz de Melgarejo y Juan de Garay. Garay llegaba de la recién fundadita Santa Fe la Vieja, ¿no? Puesto a salvo, Ortiz de Zárate fue trasladado a Asunción. Muy enfermo, estaba muy enfermo ahí en Asunción. Tanto es así que mandó a llamar a su hija para que fuera a verlo por última vez. Dice, che, vayan a buscar a mi hija, díganle que me venga a ver por última vez. Y encargó la misión de ir a buscarla a Juan de Garay. Ortiz de Zárate no pudo volver a ver a su hija porque Garay tardó un montón. Y al final, el adelantado se murió. ¿Y por qué tardó tanto? Se preguntará usted.
Así es.
Y porque todo el mundo se había enterado en Chuquisaca de la dote de Juana y de la promesa del rey de hacer marquesa al que la desposara. Así que a cada paso a la mina esta la invitaban a banquetes, a bailongos con nobles, caballeros e hidalgos que intentaban seducirla para casarse con ella. Por eso la tardanza. Bueno, al final se enteraron de la muerte de Ortiz y Garay dijo, bueno, no vamos nada. 3 eran los pretendientes oficiales de Juana. Diego de Mendieta, que era sobrino de Ortiz de Zárate, que había quedado en Asunción como gobernador interino. Francisco Matienzo, que era el hijo de aquel licenciado que le llevaba mate a Ortiz. Y Antonio de Meneses, que era ahijado nada menos que del virrey Toledo, o sea, el virrey del Perú, que tenía autoridad sobre todos ellos. Y el virrey estaba muy interesado en casar a su ahijado con esta rica heredera. Bueno, empezaron ahí terribles disputas, ¿no? La verdad es que a Juana no le gustaba ninguno de los tres. Hacía rato que miraba con buenos ojos al oidor. ¿Aidor?
Aidor, como yo.
No, oidor. Juan Torres de Vera y Aragón, que era un amiguete de Garay. Lo primero que hizo este muchacho, Juan Torres, al ver que tenía posibilidades con Juana, que me dio, lo miraba y eso,
algo le insinuó.
Fue escribir al rey pidiendo la dispensa necesaria para casarse. Y para octubre de 1577 ya estaba resuelto el casor. En Chuquisaca no se hablaba de otra cosa. Y el virrey Toledo, el virrey de Lima, se enojó. Dice, ¿cómo? ¿Y mi ahijado qué es? ¿Qué tiene peste? Y estaban en plenos preparativos para la boda, y el alguacil mayor del virrey se presentó en Chuquisaca, y presentó una nota al virrey que decía, se sacará a doña Juana de Zárate de cualquier persona que tuviera su cargo y se la trasladará a Arequipa. Así quedaría al cuidado del propio virrey Toledo y de su ahijado, el ya citado Meneses. Pero Juana, amparada por su novio, Juancito Torres, y también por su tutor, Juan de Garay, se negó redondamente a partir hacia Arequipa. Desconoció la orden, se hizo la boda, se casaron nomás, y que Toledo se puso como loco. Mira. Hombres armados llegaron a Chuquisaca y se ordenó a Torres dejar el oficio de deudor y comparecer junto a Juana ante el virrey. Juan Torres estaba seguro de que allí los apresarían y como todavía no había renunciado como oidor antes de perder sus poderes, quiso salvar a Juana y a su amigo Garay. Y a Garay lo mandó, lo facultó para que en nombre del rey poblaran el puerto de Buenos Aires una ciudad que se llamara como mejor le pareciese a su fundador. Lo mandó a fundar para que la cana no la agarrara, para salvarlo de la canaveria. Y a Juana la recluyó en un monasterio. Ya esperaba un hijo la chica. Miren, una hoja y media y a todo lo que hizo. Bueno, mientras Juan Torres escapó hacia el norte, Garay viajaba hacia el sur, y bueno, con un grupo iba por el río, en bergantín, en algunas canoas, otros lo hacían por tierra, de a pie o a caballo, arriando unas 500 vacas, muy bien. Y Juana quedó en el monasterio, y allí debió enterarse de que una nueva ciudad había surgido en las márgenes del Plata, y que ella, a su manera, había contribuido a su fundación. Porque el lío que armó ella con el casorio fue decisivo para que nosotros estemos aquí y no en Chuquisaca. Bueno, finalmente Toledo se alejó de su cargo y Juan Torres de Vera y Aragón recuperó su libertad y su puesto de oidor en Chuquisaca. Pero Juana no vivió para verlo porque murió de pena. Murió de pena en su convento en enero de 1584 y tenía solo 23 años de edad. Esta es la historia de Juanita Ortiz de Sarte. Mucha guita, pero no la dejaban casarse con el que ella quería. Y fíjese cómo terminó él. Fundando esta ciudad, por un lado, y la otra, muriéndose a los 23 años en un monasterio. Así no vamos a ningún lado.
Terminó mal.
Bueno, Rolón le hubiera dedicado esto seguramente a Juanita Ortiz de Zárate y también a su mamá, doña Leonor Yupanqui, bueno, que tenían sus propias creencias y el marido la dejaba. ¿Con qué podemos ilustrar esta charla, me pregunto yo, o me pregunté en realidad? Hemos encontrado un hermoso tango de Roberto Grela que se llama Viejo Baldío, ya que no otra cosa era Buenos Aires a la llegada de Juan de Garay. Es un lugar baldío, abandonado por sus antiguos pobladores y lleno, me imagino yo, de todos aquellos objetos que cunden en los baldíos: yuyos,
sí,
objetos abandonados, zapallos,
muchos zapallos,
cañas en el fondo.
Sí, flor amarilla no había.
Flores amarillas no sé si habría, no, no. Andás a ver. Bueno, todo eso habría en este viejo baldío que era Buenos Aires en tiempos de la fundación de Garay. Viejo baldío será cantado en esta ocasión por don Edmundo Rivero y se me hace que acompañado por el autor, el estupendo guitarrista Roberto Grela. Adelante.
Baldío de barro, un cacho de vida, perdido a lo lejos, allá en mi arrabal, bordeado de casas humildes y viejas, esquina, laguna y aquel saucedal. Baldío de barrio, recuerdos de infancia, burretes traviesos soñando volar, mil juegos de antaño, mil sueños lejanos, camino del tiempo que casi andará. Recuerdos de aquel barrio que ribeteó la luna, testigo nacarado que vive en el fangar, y el viejo farolito con su luz trasnochada, entre mezclos romances, decenas y percal, como esa carecita que desgranaba tanto. Mi suerte fue sortija que siempre se negó en el rodar fulero. Por calle de la vida hoy traigo de regreso cachuzo el corazón. Baldío de barrio, me llueven los ojos, el alma vacía se aprieta en dolor, envuelta en el humo de las horas viejas que trae el encanto de la evocación. Baldío de barrio, amigos primeros, qué rumbo la vida nos quiso marcar. Se pierden los gritos, las caras borrosas, que solo me encuentro, qué extraño que está. Recuerdos de aquel barrio que ribeteó la luna, testigo la cara del miedo del fangar, y el viejo farolito con su luz trasnochada entremezcló romances de ceros y perejal, como esa calecita que desgranaba tangos. Mi suerte fue sortija que siempre se negó en el rodar fulero, por calles de la vida hoy traigo de regreso cachuzo el corazón.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Edmundo Rivero interpretando de Grela, Viejo Baldío.